El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, muy buenas, mis queridas y queridos. Abriendo un día más este espacio que reúne a escritores con sus letras y a sus letras con los lectores, llevando esas lecturas sugerentes, didácticas, constructivas y enriquecedoras. Este rincón se abre para que tú te refugies en él, sin importar el lugar donde te encuentres, porque la magia de las ondas te traen a nuestro lado y ahora tienes la oportunidad de sentarte junto a nuestro invitado y disfrutar de su compañía. Estamos en el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Que nos gustan los libros es bien sabido. Que nos gusta la lectura, por supuesto. Por eso es que mantenemos esta sección de lecturas que siempre es nutrida por nuestra colaboradora Tamara Pérez. Atentos, porque hoy nos vuelve a deleitar con uno de sus tesoritos.
Un poema titulado Tú, mi señor, de César Patricio Hidalgo Martínez. Tú, mi señor, forjaste mi alma y mi espíritu. Me forjaste a fuego vivo. Me esculpiste cual herrero, de todos el mejor. De amor impregnaste mi vida, amor bueno y verdadero. Mi grande y primer amor. De perdón inundaste mi alma. Le diste sentido a mi vida. Tú, oh Señor, fuiste capaz de amarme. En el seno de tus brazos abrigarme. Refugio en las noches negras, consuelo en mis quebrantos. Del fango me levantaste. Lo que para el mundo era miserable y ruin, para ti, oh Señor, hijo amado soy.
Las personas, el ser humano, anda en una búsqueda continua en muchas ocasiones que no sabe definir qué es lo que está buscando realmente. Pero en su interior arde una necesidad, con más o menos ansiedad o urgencia, que en muchos casos no acaba de discernir. Y es que el hombre, la mujer, están inmersos en una búsqueda de redención. Y en las expresiones culturales también se puede ver reflejada esa necesidad. Ahí es donde algunos centran su atenta escucha, ven, observan, analizan las preguntas que se suscitan y aportan soluciones al problema del hombre. Así encontramos a José de Segovia con su doble escucha, oye lo que el mundo dice para captar sus preguntas, pero también escucha a Dios para dar respuestas sólidas. Y hoy lo tenemos aquí para responder a nuestras preguntas acerca de su libro, El asombro del perdón. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estoy, que ya es bastante que decir.
Genial, me encanta tenerte con nosotros y que nos puedas hablar pues de este libro tan precioso.
Encantado, yo también.
Genial. José, entremos en el apartado de las presentaciones para que nuestros oyentes te conozcan, sepan quién eres, porque seguramente habrá algunos que no te conocen. Te conoce mucha gente, pero seguro que alguno queda que no. ¿Nos podrías decir quién es José de Segovia? ¿Qué es lo que le apasiona, lo que le mueve, lo que le hace estar vivo?
Pues bueno, llevo ya más de medio siglo intentando saberlo, ¿no? Cuesta bastante, pero espero algún día saber quién es José de Segovia. Pero soy alguien básicamente con inquietudes, como mucha gente que se pregunta, ¿no?, qué es lo que hace aquí, ¿no? ¿Qué pintamos en esta vida, ¿no? Y esta realidad es la que una y otra vez te motiva, te inquieta y también te lleva también a buscar respuestas en medio de tantas preguntas.
Genial. Bien, y entrando en el tema del José de Segovia, escritor, ¿por qué escribe José de Segovia? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Y cuáles son tus motivos para sentarte frente al ordenador y te ponen a escribir?
Bueno, como muchos escritores, realmente soy en primer lugar un lector. Pero como uno no se puede dedicar solamente a leer, ¿no?, sino que cuando quieres trabajar de una forma claramente profesional en esto, pues tienes que introducirte en la escritura. Y así empecé a hacer periodismo en los años 80, por causa precisamente de mi inquietud por la lectura desde niño, pues quería trabajar en la escritura. Luego me he dirigido más hacia la radio también que la literatura, pero más o menos comparto ambas pasiones, ¿no? Y sobre todo yo creo que fundamentalmente somos lectores, personas que disfrutamos como tantos de los libros, ¿no?
Así es. Bien, El asombro del perdón. Este es el título del libro que estamos presentando en este día. ¿Por qué El asombro del perdón? ¿Qué tiene de asombroso? ¿Qué nos señalas ya desde
Yo
el
creo
mismo
que
principio?
Es lo menos natural que existe, ¿no? Sí. Basta pensar en una sociedad como la nuestra y todos los problemas que estamos viviendo en la actualidad y ver lo difícil que es realmente encontrarse unos con otros en medio de diferentes opiniones, trasfondos, historias. El ser humano es tan complejo y tan distinto, ¿no?, el uno del otro, que realmente parece imposible que pueda haber un encuentro. ¿Qué digamos con la realidad trascendente de lo que sería el autor de la vida misma, ¿no?, Dios, ¿no? ¿Cómo poder encontrar un camino hacia aquel a quien le debemos la vida cuando estamos no solamente tan lejos de él, sino tan opuestos muchas veces a lo que él supondría y su papel en este mundo, ¿no? Entonces, como tantas veces nos damos cuenta, creo que realmente el perdón es lo que menos podemos dar por obvio y supuesto en esta vida. Es algo sorprendente, asombroso, totalmente milagroso.
¿Y por qué has creído necesario hablar acerca del perdón justamente? ¿Es tan necesario?
En primer lugar, porque yo soy el primero que necesita ser perdonado, ¿no? Sí. Siempre tengo una conciencia muy clara de mi culpa. Y a medida que conozco más también a aquel que finalmente va a pedirme cuentas de mi propia vida, aquel que es el autor también y el juez de nuestra existencia, me doy cuenta lo en falta que estoy, ¿no?, lo lejos y totalmente distante de lo que debería ser, ¿no? Y eso es un problema moral para mí. Es una cuestión que no tiene que ver solamente con nuestra condición de creación o de criatura, sino nuestra responsabilidad. El hecho de que estamos faltos, estamos realmente muy lejos de lo que deberíamos ser.
Así es. Bien, ¿y cómo entrelazas el asunto del perdón con el mundo de la cultura? Porque por ahí va enfocado tu libro, ¿sí?
Sí, yo siempre que escribo intento relacionar no solamente mis propios pensamientos y la lectura, en este caso de la Biblia, el libro de los libros, sino también tantos otros libros, películas, canciones, obras de teatro, expresiones del ser humano en la cultura que reflejan también este mismo problema. Entonces, en el libro hay un eco de todas estas cosas, ¿no?, y cómo expresan esa misma necesidad y la imposibilidad, dificultad que tantas veces tenemos precisamente de poder llegar a encontrarlo, ¿no? Y en ese sentido es un ejemplo, como bien has dicho al principio, de doble lectura. Por un lado, la lectura de lo que está diciendo la cultura contemporánea y por otro lado, lo que el autor mismo de la vida, Dios, dice en el libro de los libros, la Biblia, que para mí es quien tiene las respuestas. Lo otro son las preguntas, las interrogantes. Nuestros son los enigmas y, por supuesto, la culpa, ¿no?
Al parecer, tu libro aborda algún problemita que anda por ahí suelto. ¿Cuál es el principal problema al que nos enfrentamos en el mundo?
Yo creo que, como el escritor Chesterton contestaba a una famosa encuesta en un diario británico, ¿cuál es el principal problema del mundo?, le preguntaban los lectores. Y como se pueden imaginar los oyentes, cada uno de los lectores del diario le contestaba con su particular preocupación e interés, ¿no? Pero el escritor convertido al cristianismo, Chesterton, contestó al diario diciendo: estimados señores, el problema soy yo. Y creo que este es precisamente el diagnóstico final que encontramos del conflicto y el problema de la existencia. Está en nosotros mismos. Esa es la gran dificultad, ¿no? Realmente la vida está llena de dificultades y decepciones, pero yo creo que para mí la mayor decepción soy yo mismo, ¿no? O sea, creo que nada de lo que puedo experimentar o vivir en la vida me hace realmente desanimarme más que mi propia persona y fracaso personal, ¿no?
Así es. Bien, José, ¿cuál es el ingrediente del perdón que nos llevará a la verdadera libertad?
Yo creo que cuando miras a ti mismo y la incapacidad de poder, como suelen decir, perdonarse a uno mismo, ¿no?, es fuera de nosotros realmente donde está el verdadero perdón. Está en aquel que, como dice la tradición judía, es el único que puede perdonar, ¿no? Verdaderamente es el único cuyo perdón es total. Como los demás, como decimos, perdonamos, pero no olvidamos. Tenemos memoria, recuerdo de nuestras afrentas y ofensas. Pero él es el único que, cuando nos dice que no quiere tener memoria, en ese acto de voluntad divina puede hacer posible el milagro, ¿no?, de esa nueva vida que proporciona el perdón que él nos da, y lo da por medio de la persona de Jesús. Conocemos a ese Dios solamente en la realidad humanada y encarnada de Cristo, que sufre nuestras contradicciones, lleva nuestras ofensas, y él mismo carga con nuestro problema para abrir el camino del perdón. En ese sentido, es por medio de Cristo Jesús que lo humanamente imposible se hace una realidad divinamente por medio de Cristo.
Así es, maravilloso. Bien, ¿qué es, y tú a nivel personal, José, qué es lo que has disfrutado más al escribir El asombro del perdón? ¿Qué te ha aportado a ti? ¿De qué manera te ha asombrado a ti de forma personal?
El libro refleja mi propia dificultad, no solamente para perdonar a otros, ¿no?, sino para encontrar yo también la alegría y el gozo del perdón. En este sentido, pues el libro sigue ese viaje, y el asombro que te produce el creer realmente que es posible y realidad ese perdón. En ese sentido, nace de la propia experiencia y quiere comunicar cómo es una realidad posible también para otras personas.
Así es. ¿Y en quién pensabas cuando escribías El asombro del perdón? ¿Quién es el lector ideal para este libro? ¿Para quién está dirigido?
Bueno, yo todos los libros que he escrito nunca he pensado en un lector que fuera particularmente creyente. Creo que hay mucha literatura que cristianos escriben dirigidas a otros cristianos, ¿no? Entonces, lo que me cuesta ponerme a escribir, yo creo que ha de ser dirigido a un público general, amplio, ¿no? Porque verdaderamente hay ya demasiados libros dirigidos específicamente a creyentes. Lo que veo que realmente cuesta muchas veces es ponerse en el lugar de cualquier persona, de cualquier lector, e intentar utilizar el lenguaje que ellos puedan entender, las referencias culturales también que ellos conocen, y ponerse en su lugar, porque yo creo que es lo que el propio autor de la vida ha hecho, ¿no? Dios ha tomado nuestro lugar para poder entender y comprender nuestro problema, pero también hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Yo creo que el gran desafío de los cristianos que escribimos es ponernos en el lugar de aquellos que no lo son, porque verdaderamente lo más fácil es hablar el lenguaje, la jerga, el argot evangélico que te permite comunicarte con tu pequeño grupo, con el sector que te entiende y al cual hablas en sus mismas palabras, ¿no? Lo difícil realmente es pensar, ¿no?, cómo expresar y comunicarte con aquellos que tienen otro lenguaje, ¿no?, y otra visión de la vida.
Así es, perfecto. José, una de las cosas que me gusta regalar en nuestro programa es un momento simpático. Me gusta regalar sonrisas a los oyentes. Y por eso esta pregunta me gusta destapar esa anécdota o esa experiencia curiosa, inesperada o graciosa que te hizo reír a ti con respecto al libro. Si recuerdas alguna, me encantaría escucharla.
Bueno, divertido, no sé si será la anécdota, pero tiene dos ediciones del libro, ¿no?
Sí.
Por un error que no fue muy afortunado, salió la primera edición sin notas bibliográficas, ¿no? Entonces, hay una parte del libro, en concreto un capítulo, que es bastante deudor de la obra de Tim Keller, del libro que conocemos como El Dios Pródigo. Entonces, esto causó bastante problema porque no aparecía en ningún momento la referencia a él, más que he mencionado en una ocasión por nombre, ¿no? Y bueno, gracias a que se pudo hacer una segunda edición, todo esto se ha corregido y aparecen los créditos que corresponden a cada libro. Y fue complicado, la verdad, porque los que me conocen saben que tengo básicamente una memoria la llevo en la cabeza, ¿no? O sea, no está en notas y es por escrito. Entonces, poder volver atrás a donde era la fuente original de las citas que yo tenía, muchas de ellas de memoria, fue bastante complicado, ¿no? Y realmente poco habitual, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente que escribe no tiene dificultad para trazar las fuentes o los orígenes, pero en este libro realmente te das cuenta cómo muchas veces incluso los plagios son generalmente inconscientes, o sea, ya no sabes de dónde viene la idea, el pensamiento o la frase, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, pues me ayudó a entender cómo muchas veces hay libros que parece que son debidos a copiar de otros, ¿no? Pero realmente es que es la memoria que se te queda de otras lecturas, ¿no?
Sí.
Porque fundamentalmente el escritor yo creo que es un lector, ¿no?
Sí, exacto. Muy bien. Y ahora, José, seguramente nuestros oyentes se pueden estar haciendo una pregunta. ¿Cómo y dónde puedo adquirir un ejemplar de El Asombro del Perdón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos este libro?
Bueno, pues gracias a la editorial, que es Publicaciones Andamio en Barcelona, el libro está bastante bien distribuido, hasta el punto de que muchos lectores que me escriben lo han comprado en Amazon mismo, o sea, por medio de la distribuidora más grande de Internet. En ese sentido, el libro es fácil de conseguir por medios legales. Gracias a Dios he podido hasta ahora librarme del pirateo general que hay de la mayor parte de los libros, sobre todo cristianos, que curiosamente son los primeros libros que se piratean. Primero porque la edición electrónica tardó mucho en salir y entonces, de hecho, no sé incluso si se puede conseguir, pero bastante tiempo no existía, porque tristemente el libro que sale en edición electrónica, el libro que te piratean en páginas incluso llamadas cristianas, ¿no? Entonces, el libro se puede conseguir legalmente en cualquier librería o sitio de venta de libros cristianos, pero también el libros normales por medio de Amazon, cualquier título se puede conseguir también por medio de esta vía en Internet.
Genial, pues seguramente que habrá quien esté interesado y lo buscará. Bien, y como cierre de la entrevista, ¿qué últimas palabras te gustaría regalar a nuestra audiencia, José?
Bueno, que perdonen, como el libro se llama, lo que realmente les choque del libro. Los errores son todos míos y lo bueno se lo debo siempre a otros, sobre todo al autor e inspirador de la vida misma. Si hay algo de útil realmente y que pueda ser de ayuda a los demás, viene sin lugar a dudas de la inspiración de aquel que es la guía que nos lleva por su sabiduría eterna al camino de vida, ¿no? De la verdad que está en Cristo Jesús.
Genial, pues muchísimas gracias, José, qué honor, qué privilegio tenerte con nosotros en este día en el Escondite de los Libros. Un gran abrazo.
Encantado de estar aquí.
Pues hasta siempre. El Asombro del Perdón, de José de Segovia, un libro que te llevará del asombro a la certeza, de la certeza a la seguridad, de las preguntas a la respuesta, de la culpa al perdón. un análisis desde la cultura y desde el Evangelio para llegar a las conclusiones que traerán soluciones a las preguntas más profundas del ser humano. Que nos despedimos ya, sí, hemos llegado al final, pero no me puedo ir sin despedirme de mi maravilloso equipo técnico. Gracias a mi linda Tamara también, y muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos acompañas. Por ti es que existimos. Hoy la frase del cierre del programa lo pone el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, con el título de uno de sus libros, que también es muy recomendado. Sin perdón, no hay futuro. Y tampoco me quiero quedar sin ti en el futuro, así que te espero la próxima semana, aquí mismo, en el escondite de los libros. Un beso.
El escondite de los libros, un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.